Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La socialista Francina Armengol es la nueva presidenta del Congreso de los Diputados.
Al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol Socías.
Al final, Junts, el partido de Puigdemont, ha apoyado con sus votos a Pedro Sánchez, que se hace con el control de la Cámara. En el Congreso siguen las votaciones de los vicepresidentes y de los secretarios. Estamos en la Cámara Baja, Belén Miguel.
Y acaba de finalizar el recuento de la segunda votación y hay noticia. Hay un empate a 65 votos entre Marta González del Partido Popular y Esther Gil de Sumar para hacerse con la tercera vicepresidencia. Lo que ya sabemos es que la primera vicepresidencia será para José Antonio Bermúdez de Castro, también del Partido Popular, y la segunda para el socialista Alfonso Rodríguez. Vox, que en la pasada legislatura tenía la vicepresidencia cuarta, se queda, como contábamos antes, fuera del órgano de gobierno del Congreso. Cuando finalice esta tercera votación, comenzaría la que elige a los secretarios. Serán cuatro también. Y si se cumple el guión, el reparto será el mismo. Dos puestos para el PP, uno para el PSOE y otro para Sumar. Una vez conformada la mesa del Congreso, los diputados serán llamados uno a uno y deberán acatar la Constitución. Lo podrán hacer, por cierto, con la fórmula que quieran después de que el Tribunal Constitucional haya avalado las 29 formas distintas que hace 4 años utilizaron sus señorías en la apertura de las Cortes.
Bueno, pues pasos previos para arrancar esta legislatura número 15 de la democracia, en la que de momento se ha desvelado la principal incógnita, la presidencia del Congreso, que queda en manos de la socialista Francina Armengol. Continúa, mientras tanto, sin control el incendio que afecta a los montes Sarafo en Tenerife. Las llamas han devorado ya 2.600 hectáreas. Se han tenido que evacuar más barrios de los pueblos afectados. Vamos a buscar la última hora en COPE Canarias con Carla Larrabeiti.
Es probablemente uno de los incendios más graves que haya tenido Canarias en 40 años. La noche ha sido dura y los trabajos de combate de las llamas son efectivos, pero se están llevando a cabo con dificultad debido a que la evolución meteorológica no ha sido la esperada. Además, hoy se ha decidido confinar el casco urbano del Rosario debido al paveseo que está produciendo el incendio y sobre todo del humo. Josefa, una vecina evacuada.
Que yo no sé dónde están los aviones a la hora que es, que no están echando agua. No me lo explico, porque el fuego está llegando a tierra hecha.
En total se ha confinado y evacuado en la isla a 7.600 personas.
La princesa Leonor ingresa hoy en la Academia General Militar de Zaragoza para comenzar su formación, al igual que hizo su padre. Leonor estará en la academia junto a otros 612 cadetes, 140 de ellos mujeres, y formará parte del primer batallón de ellos. En la sede de la academia está nuestra compañera Laura Castillo, Zaragoza.
El gran día ha llegado. Leonor cruzará las puertas de la Academia General Militar durante la mañana de hoy y se espera que junto a ella aparezcan también sus majestades los reyes. A partir de ahora, la princesa de Asturias iniciará su formación castrense junto a los 612 alumnos de primer curso y además compartirá habitación con alguna de las 140 mujeres que ingresan este año. La hija mayor de los reyes comenzará un proceso formativo que se iniciará con una fase de 2 semanas de acogida, orientación y adaptación a la vida militar, y esta estará seguida de otras 2 semanas de formación militar básica. Tras un año en la academia, será nombrada dama alférez cadete. Posteriormente, dará paso a una nueva etapa de formación militar en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, y continuará en la Academia General del Aire, en la base de San Javier de Murcia.
Los que somos padres empezamos a preparar la vuelta al cole. Este año las familias pueden encontrar un aumento del 20% en el gasto respecto al año pasado. Casi 6 de cada 10 familias van a apostar por reciclar libros y ropa, tanto de hermanos, de familia como de amigos. Sefi García.
Las familias como la de Alicia hacen sus cábalas.
Solemos dejar ahorrado 1.000 euros para los libros y materiales porque son 4 niños. La ropa no la suelo comprar al principio de curso porque si no sería ya un gasto tremendo.
Si de media el año pasado el gasto por hijo en el arranque del curso supuso casi 400 euros, para este año calcula unos 80 euros más. Antoni Cunyat es economista.
Estamos hablando también de artículos, estos son importados, puede haber una subida de media superior a la inflación, ¿eh? Podría ser en torno al 20%, ¿eh? Es lo que se espera más o menos.
Casi 7 de cada 10 familias reutilizarán sobre todo ropa para paliar el golpe económico y el 88% compararán precios en Internet.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
No pudo ser, el Sevilla cae ante el Manchester City en la Supercopa de Europa, Dani Blanquer.
En una tanda de penaltis fatídica para los hispalenses, Gudel fue el único que falló y lo hizo en el quinto lanzamiento para dar el título a los ingleses. El partido había terminado 1-1 con goles de Nesiri y Palmer. Podría haber sido además el último partido de Bono con el Sevilla. De hecho, el entrenador Mendilibar cree que pondrá rumbo a Arabia. Y en el Barça, estas serán las primeras palabras de Deco como nuevo director deportivo azulgrana.
Siempre volver a este club para mí es algo grandioso, ¿no? Y ahora volver aquí en otra función, una función importante, una función de dirección deportiva. Estoy muy contento por el proyecto de presidente. Desde el principio estuve ayudando bastante desde fuera y ahora oficialmente más en el día a día, por eso estoy contento.
El portugués sustituye a Jordi Cruyff y el que era director de fútbol, Mateu Alemany, ha comunicado al club que deja el cargo y además en baloncesto, penúltimo partido de la gira premundialista para la selección de Escariolo, a las 9:30 en Granada, España-Canadá.
Continúas en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Minutos pasan de las 11 de la mañana y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE más Gran Canaria. No paran de aumentar, como acaban de escuchar la crónica de nuestra compañera Carla Larrabeiti, esas hectáreas afectadas por esos daños del incendio en Tenerife, ya más de 2.600 hectáreas y más de 7.000 evacuados ya, personas que están viendo cómo las llamas cada vez se acercan más ya a núcleos como por ejemplo Aguamansa, que ha sido ya evacuada de forma preventiva, y la verdad que, bueno, pues una situación complicada. Desde Gran Canaria están participando y desde también Lanzarote, de todas las islas están participando efectivos de bomberos en tratar de dominar esta situación. Pero la verdad que, bueno, pues son noticias que nos siguen preocupando y nosotros seguiremos informándote aquí en COPE más Gran Canaria. Enseguida nos iremos también a hablar con la Agencia Estatal de Meteorología, a ver cómo va a ser el tiempo en las próximas horas, si esto puede ayudar también a mejorar la situación de este fuego forestal. Pero mira, también es importante saber el calor que va a hacer, porque hay que prevenir golpes de calor. La pasada semana se producían fallecimientos en torno a este fenómeno. Y también queremos hoy hablarte de un tema importante, porque justo ayer en Las Palmas de Gran Canaria se reunía el diputado del Común, Rafael Llanes, con una persona enfermo concretamente de cáncer. Una situación que, a pesar de que haya incendios, que haya determinadas situaciones políticas en el resto del país, no puede esperar. Cuando hace falta un tratamiento, tenemos que buscarlo. La sanidad a veces no llega a todos. Hay algunas terapias de cáncer que todavía no están cubiertas, son muy caras. Y precisamente de esto te vamos a hablar dentro de algunos minutos aquí en COPE más Gran Canaria. Queremos visibilizar también la problemática de personas que no pueden esperar, aunque haya otros acontecimientos. Estamos hablando de acontecimientos en otras islas, de todo el panorama nacional con esta configuración del nuevo Congreso de los Diputados. Pero también tenemos que seguir tratando a todas esas personas que requieren una asistencia ya, que no pueden esperar, que necesitan de esa ayuda, de que las autoridades incluyan determinadas terapias que ahora mismo no están tratándose y que puedan ayudar a que una situación de urgencia pueda tener una solución favorable. Te vamos a contar todo esto con detalle. Hablaremos con una persona que tiene este tipo de patología y todo ello aquí enseguida. Un saludo de Julio Abreu. también de nuestro compañero Marcelo Cordobés en la realización. Enseguida unos consejos comerciales y entramos en materia.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma. La piscina, la playa, los helados. Hay mil cosas que hacen del verano una época especial. Pero lo que mola de verdad son las fiestas de los pueblos. Ven a Las Arenas y encuentra todo lo que necesitas para disfrutar de las fiestas de verano. Te esperamos. Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Once minutos la mañana en COPE Más Gran Canaria. En este jueves va avanzando este mes de agosto. Afortunadamente temperaturas un poquito más frescas, aunque de eso te hablaremos dentro de algunos minutos porque parece que viene más calor. Pero del calor, de muchas otras cosas, quizás no sea lo más interesante ahora para hablar, porque también hay otras cosas que no pueden esperar. Vamos a saludar ya a una persona que nos saluda desde Madrid, creo. Fran Barreto, buenos días.
Sí, hola, muy buenos días, Julio. Sí, me encuentro ahora mismo en Madrid.
Exactamente, aunque eres canario, eres de aquí, pero estás ahora mismo viviendo allá, pero has tenido esa reunión a través de videoconferencia, creo, con el diputado del Común para informarle del carácter urgente de tu situación. Cuéntanos, Fran, ¿qué diagnóstico es el que tienes tú?
Sí, yo tengo un linfoma folicular que normalmente suelen ser de evolucionan lentamente, pero es que en mi caso no es así, va muy rápido. He recibido pues todas las líneas de tratamiento convencionales y no me funcionan, porque especialmente en mi caso lo que pasa es que se queda dormido, las quimios al estar dormido no lo localizan, no le atacan, y cuando se acaban las quimios, porque tienen una duración determinada, pues vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer más agresivo, y después tampoco se pueden utilizar las mismas quimios que me han utilizado, bueno, que me han dado, porque el linfoma pues las reconoce y ya no serían efectivas. Hay un número de quimios pues limitadas, entonces es un poco complicado un tratamiento convencional en mi caso.
Uh-huh. Afortunadamente de hace algunos años para acá, pues bueno, hay solución para multitud de cáncer, ¿no? Pero estamos hablando, Fran, de que el caso concreto tuyo requiere de una tecnología, una terapia, no sé, explícanos ahora, que quizás no esté ahora mismo cubierta o no se puede dar aquí en Canarias. Explícanos un poco cuál es la situación.
Sí, actualmente pues la alternativa, que es lo mejor que existe ahora mismo, que España incluso es líder mundial en estos tratamientos, pero es que no se está llevando a cabo porque no está financiado. Son las CAR-T, son terapias celulares. Lo que consiste es simplemente quitarte los linfocitos, modificarlos genéticamente en un laboratorio y volvértelos a poner. Simplemente es eso. Tiene bastantes efectos secundarios, pero como han investigado muchísimo en España, pues ya saben un poco atajarlos. Tiene que estar, creo que en el hospital unas 2 o 3 semanas y ya estaría, simplemente una infusión. Pero actualmente en España no se están financiando. Solo tendría que financiar la Comisión de Farmacia del Ministerio de Sanidad, pero no se ha conseguido hasta ahora. Por eso estamos en la lucha de intentar pues que se consiga en Europa Actualmente en la mayoría, por no decir, yo creo que en todos, se están tratando con CAR-T. Uh-huh. En España vemos he hablado con mi hematólogo Joaquín, unos 100 pacientes en el mismo caso. Quiere decir que me pueden dar quimio, pero es que eso no me va a servir. En todo caso puede incluso complicarme al utilizar las quimios, pues tu cuerpo la verdad que se resiente y ya llega un momento en que ningún tipo de quimio puede hacer nada. Entonces la premura y la necesidad de conseguir una en la que se financie urgentemente.
Ayer, a través de esa videoconferencia, el diputado del Común, Rafael Llanes, pues tuvo esa reunión. No sé quién más estuvo, quién más está también trabajando para que esto sea incluido, este tipo de tratamiento CAR-T, en lo que es el catálogo de tratamientos que da la sanidad pública en España.
Sí, en la reunión estuvimos el hematólogo, don Joaquín, que la verdad es que es un conocidísimo y especialista en este campo.
Joaquín Martínez.
Exacto, sí, el doctor Joaquín Martínez. Es sí. Muy bueno, muy reconocido. Estuvo también Cristina, que es la responsable de comunicación de la Fundación Cris contra el Cáncer, que es una fundación sin ánimo de lucro, que lo que hace es todas las terapias innovadoras nuevas, intenta ponerla a la mano de los pacientes. Es una fundación, la verdad, que siempre me ha ayudado. Ha estado conmigo desde el primer momento. Don Rafael Llanes, yo y un compañero que se llama Javier Brito, que es un asesor, que tengo entendido, de Rafael Llanes para temas de sanidad. Uh-huh. Y la verdad es que la reunión estuvo, yo creo, bastante bien, porque don Rafael lo vi muy, muy implicado en este tema y que no quiere perder ni un minuto en poder ayudarme, que él va a gestionar pues mi reclamación lo antes posible. Voy a emitirle una reclamación formal por papel, porque necesita algo físico, y él se lo va a hacer llegar al responsable de la administración. Uh-huh. Creo que es al defensor del pueblo, que no me salen las palabras.
A nivel nacional, exacto, como
sí,
es la misma, o sea, el diputado del Común a nivel es Canarias y a nivel nacional. Claro. El defensor del pueblo. Fran, la situación tuya ahora mismo, no sé ya bastante, no sé cuánto tiempo te diagnosticaron este tumor hematológico, es decir, cáncer en la sangre, para que la gente lo entienda, sí. Quizás, ¿no? Lo que antes decíamos, no me sale ahora el nombre, pero bueno, que cada vez se va definiendo porque no todo es igual y a lo mejor esos tratamientos que pueden servir a otras personas, en el caso tuyo, perdona que te tutee, no funcionan exactamente igual. El día a día es complicado porque, bueno, hay que estar ahí en la lucha, como nos pones en el WhatsApp, ¿no? Pero aparte, pues esto es una puerta que se abre también, es decir, que en España tu caso sirva para que no solo en el caso particular tuyo, sino a muchas otras personas que también tienen este tipo de cáncer, pues puedan tener esta tecnología, porque al final hay que ir dando pasos, ¿no?, para que todo lo que es claro. Esta situación mejore, ¿no?
Sí, es que antiguamente, por ejemplo, lo más innovador era el trasplante de médula, que es lo que me hicieron a mí también. Era algo novedosísimo y era algo realmente también caro. Se implantó, se hace habitualmente y los precios bajaron considerablemente. En España, creo que este tratamiento que yo estoy solicitando sale unos 330.000 euros, porque dijo el doctor Joaquín, pero es que a la larga estos tratamientos van a bajar. O sea, lo tiene claramente seguro, porque es que una vez vas utilizando el tratamiento, pues los tratamientos bajan, no son tan caros, porque ya tiene distribuidoras, se fabrica a lo mejor el tratamiento ya en España, etcétera.
Sí, o sea, investiga una manera de hacerlo más económico. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, y no es por hablar de todo esto, pero bueno, hay que aclararlo para que los oyentes se hagan una idea, ¿no? Estamos hablando de la leucemia, pero por ejemplo, hace muchos años, lo que era cuando tenías un riñón, pues no había casi posibilidades ni de trasplante, ni de tampoco hacer pues todos esos mecanismos que ayudan mucho hoy en día. Es decir, que todo esto hay que ir investigando y poniendo en práctica los tratamientos, ¿no?
Exacto, sí. Además, el doctor, y también he leído muchos artículos, él lo que dice es que este tipo de tratamientos abren un abanico general para incluso tratamientos contra el cáncer en otras patologías, no solo en enfermedades hematológicas, como en mi caso, de la sangre, sino abren la puerta a investigar y a poderse tratar en otros casos. En España, por ejemplo, estaría aprobado, porque no está financiado, para leucemia y linfoma. Pero claro, abre la puerta, si se sigue utilizando, a que se pueda abrir a otro tipo de tratamientos de cáncer. Y es que es un tratamiento no tan invasivo, al no darte quimio, es totalmente diferente. Ataca el cáncer de diferente manera. Tu cuerpo es el que ataca al cáncer, lo reconoce y lo ataca. Y es que tiene una remisión de un 80%. No existe nada igual. Un 80% es que en el cáncer no existe.
Hombre, pues se trata de un porcentaje de éxito bastante notable. Un 80% es sin duda una cantidad esperanzadora. En las terapias CAR-T, yo sé que usted no es médico, no nos puedes dar detalle, pero nos decías antes que ya en otros sitios de Europa están funcionando.
Sí, están funcionando en Francia, Italia y prácticamente en toda Europa. Y en España, ¿no? Simplemente porque en España es que se tarda mucho en aprobar la financiación. Normalmente una media en Europa son 180 días. En España tarda una media de 629. Pero en este caso de la CAR-T llevamos muchísimo más tiempo esperando. Yo llevo leyendo. Yo, por ejemplo, mi linfoma apareció en el 2019. Desde el 2019 yo ya empecé a leer sobre el tema. Parecía muy, muy interesante, la verdad, que el tratamiento. Pero es que al final no termina de llegar. Claro. Y estoy a ver qué es lo que podemos hacer y los oncólogos están que quieren darme ese tratamiento porque saben que es efectivo, pero tienen las manos atadas. Es muy frustrante.
Claro, y estamos entrando, Frank, perdona que entre en el trapo, pero a veces hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, porque hemos visto personas que con el dinero pues pueden incluso irse a otros países, hacer tratamientos fantásticos o hacer incluso otras cosas, como por ejemplo, bueno, no voy a nombrarlo ahora porque no quiero, en fin, dañar a esta hora los oídos de los oyentes a nivel de lo que es, bueno, yo tengo dinero, me lo pago, ¿no? No estoy hablando incluso sin enfermedad, sino por ejemplo temas de adopciones, etcétera. Habría mucho que hablar, ¿no? De lo que se puede hacer con el dinero, que en España no, pero en otros sitios sí. Pero al final tenemos que pensar que cada vez puede que haya más patologías como la tuya y que en el caso particular tuyo, no puedes esperar más. O sea, hay que tener esa sensibilidad. Hoy en día se está precisamente constituyendo el Congreso de los Diputados. Al final, el reparto de yo me siento, tú te quitas, el otro se pone, pero estos casos no pueden esperar.
Claro, es que eso es un poco lo que estoy yo, porque es que yo en política no quiero entrar, ¿no? Ya. Me parece que cada uno pues tiene su lugar. Yo simplemente digo, me da igual quién se siente. Yo no quiero que se sienten y me firmen para que se pueda financiar las personas que realmente lo necesitan. Por lo menos las personas que no tenemos otra línea de tratamiento, aunque solo sea eso, las personas que tengan otra línea de tratamiento que funcione, por lo menos que le sigan dando las líneas que sean considerablemente beneficiosas para ellos. Pero los que no podemos esperar, pues que, por favor, que se sienten, que vean cómo se pueda financiar, que no somos tanto, que 100 personas en toda España no me parece una cantidad muy elevada de dinero.
Uh-huh. Y sobre todo, además sería una puerta que se abre para otros tipos de patologías también, de cualquier tema relacionado con cáncer, a nivel de lo que es el tratamiento de estas terapias CAR-T, que otro día, pues a lo mejor con algún profesional de lo que es la medicina, pues hablaremos con más detalle. La última pregunta, Fran, no queremos detenerte, que la verdad que sé que pues tienes que tener unos cuidados especiales. En Canarias el gobierno quizás no tenga una competencia directa, pero ¿quieren ustedes también reunirse con el gobierno de Canarias a nivel de sanidad?
Sí, porque me aprovecho un poco de que soy canario y desde Canarias sé que estamos haciendo mucha fuerza. ¿Sabes qué? Todos los periódicos y radio y televisión se han mostrado conmigo siempre muy bien y me están dando mucha fuerza. Y muchas gracias desde aquí a ustedes. Y desde el gobierno de Canarias, de nosotros, de la fundación, no que pertenezca yo a la fundación, sino ellos me están ayudando, de la Fundación Cris contra el Cáncer, queremos reunirnos, pues, si es posible, con el gobierno de Canarias, a ver si puede interceder, hablar aunque sea con Carolina Darias, que fue la que ella dejó las bases para que se puedan dar el tratamiento, solamente a falta de la financiación. Y nos encantaría que nos pudiéramos reunir con la Comisión de Farmacia del Ministerio de Sanidad. Sé que es muy difícil, pero yo por pedir lo que no sea. También desde la Fundación, si me permites un minutillo,
sí.
Estamos reuniendo firmas, simplemente es meternos en la Fundación Cris contra el Cáncer, y vamos a hacer toda la presión que podamos, reuniendo firmas, llevamos 17.400 firmas, vamos muy bien, y yo, como buen canario, quiero llegar a medio millón, a ver si lo logramos.
Bien, pues eso es importante, el que la gente colabore también, de esta forma, que se haga presión para que el Estado financie este único tratamiento eficaz. Recuerden, un tipo de cáncer, de leucemia, antes no nos salía la palabra, que realmente tiene solución en un 80% de casos, pero solamente falta ese paso, un paso político, que es el que este tratamiento, el CAR-T, una terapia que incluso podría ayudar, no solo en el caso tuyo, Fran, sino a muchas otras personas, se ponga ya dentro del catálogo de la administración pública. Nosotros aquí, todo nuestro apoyo, tienen los micrófonos de la COPE, Fran, y también ánimo, porque a base de insistir se consiguen las cosas.
Claro que sí, ya sabes cómo somos los canarios y que estamos acostumbrados a pasarlo bastante difícil en nuestra vida y siempre salimos adelante.
Fran, un abrazo grande y gracias por atender la llamada de la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias y ánimo a Tenerife, que sé que lo están pasando mal con el incendio. Desde aquí de Madrid, un abrazo.
Querido hacernos eco de esta información que nos llegaba ayer desde la Diputación del Común aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Existen 100 personas con tumores hematológicos que podrían verse beneficiadas. Ahora solamente falta esa decisión política. La sanidad no puede parar, señores, aunque ahora se constituya un gobierno o vete a saber si hay hasta elecciones. Todo esto no puede esperar. Tenemos que generar mecanismos para que personas como Fran no tengan que esperar a que haya un nuevo presidente del gobierno para después nombrar a otro ministro o ministra, etcétera, etcétera. Y en definitiva, para que estas cosas que se pueden solucionar, hay un 80% de éxito para estas terapias CAR-T, tengan una viabilidad política. Es así de fácil. Simplemente aquí nosotros hoy hemos querido hacernos eco y desde aquí dar un abrazo a todas las personas también que se encuentran en esta situación, que a lo mejor hay tratamientos, pero no pueden costeárselos. Existen tratamientos y la sanidad tiene que poner manos a la obra. Manos en un asunto que no puede esperar. Enseguida te vamos a contar también la última hora de la situación meteorológica, de cómo puede ayudar la meteorología a extinguir o no ese incendio que está ahora mismo asolando esa isla de Tenerife. Desde aquí nuestro abrazo también. Enseguida te lo contamos todo aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria en verano.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase. Composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas. Muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate. Aprovecha las grandes rebajas, Muebles Capitol.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
COPE más Gran Canaria.
Y media de la mañana en este jueves que aparentemente está fresco. Queremos también recabar la situación y previsión meteorológica. Víctor Quintero, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Responsable regional ahora mismo en este verano de AMT en Canarias. Primero la actualidad, don Víctor. ¿El tiempo va a mejorar? ¿Puede ayudar en la situación meteorológica a este incendio que está ahora mismo en Tenerife?
Bueno, en parte sí y en parte no. Los parámetros que influyen en un incendio, en su mantenimiento y su propagación, o en caso contrario, su extinción y su no propagación, son fundamentalmente las temperaturas, la humedad y el viento. En el caso de las temperaturas, a lo largo del día de hoy y de mañana nos mantendremos en temperaturas más o menos propias de esta época del año, en esa zona sobre todo, en el entorno de los 20, 22 grados centígrados de máximas previstos para hoy y quizá para mañana también, con lo cual eso pues favorece que no se caliente el material combustible más de lo que ya lo esté, y bueno, en ese sentido influye favorablemente a la extinción del incendio. El viento también influye favorablemente porque tenemos en esa zona vientos muy débiles, aunque con posibilidad de alguna racha debido a los descensos de ladera a la dirección del viento y a la presencia del aire, pero en todo caso vientos flojos que se van a mantener a lo largo de los próximos días y que también favorecen la no propagación del incendio. El único factor negativo es, desde el punto de vista meteorológico, por supuesto, es la humedad. Una humedad alta favorece que el incendio no se extienda y ayuda a la extinción. Pero, sin embargo, lo que tenemos en esa zona son humedades muy bajas, en el entorno del 20-30%, y se van a mantener previsiblemente así en esos valores a lo largo de los próximos días. Es decir, en resumen, el viento y las temperaturas en estos dos o tres días sí favorecen que el incendio pues sea más sencillo de extinguir desde el punto de vista puramente meteorológico. Sin embargo, la humedad va en contra de esa tendencia.
Bueno, como decía el dicho, nunca llueve a gusto de todo, pero la pregunta es básicamente si las temperaturas van a subir para el fin de semana, y esto sí que sería un factor bastante negativo, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, ya hay avisos emitidos para los de la vertiente sur de Gran Canaria. Se han mantenido niveles amarillos con temperaturas de forma generalizada. Están en el entorno de los 34 grados, pero ya hace pues apenas una hora aproximadamente se han emitido avisos de nivel amarillo también para el sábado, pues para otras zonas del archipiélago, y entre ellas está incluida la vertiente sur de la isla de Tenerife, que es justo donde está la zona del incendio. Es decir, las temperaturas tienden a aumentar a partir del sábado, lo continuarán haciendo el domingo, y ya el lunes empiezan a descender, pero aún con temperaturas que seguramente se mantendrán en niveles de avisos también en esa zona.
Bien, la última ya pregunta que sé que está muy solicitado hoy, don Víctor Quintero, recuerden, comunicación en directo con AMET en Canarias. En cuanto a estos días que hemos visto golpes de calor con efectos desagradables, muy negativos, incluso algún fallecimiento, ¿vamos a tener vueltas a esas altas temperaturas, 30 y pico, 40 grados en algún punto de Canarias para este próximo fin de semana?
En principio, la zona más afectada, como suele ser habitual, va a ser la vertiente sur de Gran Canaria, y ahí sí que se esperan estas temperaturas de 34 grados que hemos hablado de forma generalizada, pero es posible que para el domingo, para el sábado, el domingo y lunes, pues incluso se llegue a valores más altos y posiblemente se ponga algún aviso de nivel naranja. Ya iremos viendo cómo va evolucionando las diferentes salidas de los modelos, qué es lo que aportan, y a partir de ahí pues se determinará el nivel del aviso, pero complicado, sino que 37, 38 se pueden alcanzar, pero puntualmente, sobre todo en esas zonas peor ventiladas,
claro,
sí se pueden llegar a esos 40
grados.
En todo caso, no parece que vaya a ser, ni que va a ser un episodio tan intenso, ni tan extenso, ni tan largo como esperábamos de superar, ¿no?
Bien, en todo caso, siempre precaución con esos calores, esas temperaturas que se esperan de nuevo altas. Don Víctor Quintero, desde la EMET, como siempre, gracias por su profesionalidad y su amabilidad para entender, atender también todo lo que dar a expresar, todo con detalle, estos avances de la situación meteorológica, que es tan importante. Estamos viendo el tiempo, es sin duda protagonista también del verano. Un saludo, buen día.
Un saludo a ustedes, buen día.
Bueno, y también, ya que estamos hablando del tiempo, del calor, vamos a hablar también de la situación que tienen muchas personas que a lo mejor no tienen, pues fíjense ustedes, para comer, ¿eh? Nosotros pensando en el tiempo, vamos a la playa. Oye, pues hay personas que no tienen para comer, hay personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, no tienen a veces expectativas de mejorar, pero hay una ventana que se está abriendo a este tipo de situaciones y de ello te vamos a hablar. Se llama LPA Invita, Las Palmas Invita. Enseguida hablamos de todo esto aquí, en la mañana del verano, en COPE Más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llegan los 10 días de electrificación a Autolaca Canarias.
Disfruta durante el mes de agosto, del 14 al 25, en todos los concesionarios oficiales de Citroën Canarias, de descuentos de hasta 12.000 euros en toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos.
Recuerda, este mes de agosto nada te mueve más que Autolaca Canarias.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. ¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Siempre encantadora de este grupo, Dire Straits, que nos recuerda, bueno, pues también que tenemos que seguir con temas de actualidad. quizás algo que la gente no conoce mucho, por ejemplo, estamos hablando de lo que es la pobreza energética, ¿no? Es decir, estos días estamos con el calor, muchas personas tienen aire acondicionado, tienen alguna manera de refrescarse, pero hay hogares en los que no hay dinero para encender el aire acondicionado, ni mucho menos tampoco para instalarlo, porque, bueno, pues si no, no llegarían a fin de mes, si no, no tendrían para comer. Incluso a veces no hay dinero ni para comprar pues un ventilador, alguna forma de refrescarse, ¿no? En otros casos, todavía más sangrantes, pues no hay dinero para tener un hogar. Bueno, y estas situaciones al final han llamado la atención de un grupo de personas sencillas, solidarias, trabajadoras, que se están uniendo en torno a una actividad que se llama Las Palmas Invita. Borli Guiseras, buenos días.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, eres director aquí en Las Palmas de Las Palmas Invita, ¿no? Explícanos un poco cómo surgió la idea de esta iniciativa y a quiénes va dirigida.
Sí, vamos a ver, no soy directora, soy la presidenta de la asociación Las Palmas Invita. Y estoy ahora aquí justo también con el otro socio fundador, que es Diego Betancourt. Pues en principio esta iniciativa surgió durante la anterior crisis del 2008 y supongo que nos sentíamos un poco culpables, ¿no? De ver cómo todo pues se iba un poco desmoronando, ¿no? Durante esa crisis que fue bastante profunda. Y dentro de la culpabilidad que sentíamos, pues se nos ocurrió pues poder ofrecer a estas familias que se quedaban, ¿no? Sin los recursos básicos, poderles ofrecer la posibilidad de disfrutar de almuerzos, como si fuesen clientes discrecionales, a coste cero, para que pudiesen disfrutar pues del ocio, ¿no? En compañía de la familia.
Uh-huh. La Asociación Las Palmas Invita, entonces, se dedica a trabajar, estamos entendiendo, con personas vulnerables, a veces personas que no tienen hogar, Borli, que no tienen ni siquiera, no solo aire acondicionado ni mucho de esto, sino simplemente no tienen un hogar como el que conocemos todos.
Exacto. Y de hecho, pues también nosotros en el imaginario nuestro hemos tenido que ir cambiando nuestra forma de entender las realidades, ¿no? Tan diversas que hay, porque el concepto de familia pues puede ser un grupo de personas que simplemente da una patada y comparte vida en un local abandonado.
Exacto.
Familia.
Exacto. Nosotros ya conocemos, y nuestros oyentes también, por ejemplo, instituciones como Cáritas, ¿no? Que ayudan, bueno, pues que muchas personas que no tienen techo, que no tienen medios, puedan comer. Pero ustedes van a hacer también, o intentan hacer, una labor distinta. Es decir, aparte de lo que es lógicamente ayudar, que es el espíritu, siempre ayudarnos unos a otros, ¿no? Pero también, también procuran incluso a veces la inserción laboral.
Efectivamente, cuando comenzamos simplemente nos conformamos, ¿no? Con las invitaciones a los almuerzos, pero luego hemos querido, con el paso de los años, ir dotando de contenido, ¿no? A este tipo de actividad, pues, para poder conseguir generar mucho más impacto. Y entonces, cuando nos encontramos con cualquier familia que quiera empezar a buscar trabajo o que esté ya en búsqueda activa de empleo, le solemos dar siempre nuestro servicio gratuito de redacción de currículum, que se lo solemos mejorar normalmente, y aprovechamos el día del almuerzo para fomentar la entrega de los currículums pues por las distintas zonas de los restaurantes.
Uh-huh. Una cosa que me gustaría añadir.
Exacto, y vamos a pedirle a Diego, buenos días, ¿qué tal? Encantado.
Hola, mira, añadir que Cáritas o los bancos de alimentos hacen una labor importantísima, pero que es una labor de mantener a la gente viva, o sea, manteniéndolos comiendo. Y eso es, obviamente, lo principal.
Claro.
Y eso es lo que ellos hacen. Nosotros estamos un pasito más arriba, digamos, porque la idea es que los usuarios no estén en el mínimo, porque entonces es simplemente comer, sino que se puedan como intentar reintegrar o recordar cómo era su vida dentro de la sociedad, porque el gran problema es que si se va yendo simplemente a comer en el comedor de Cáritas, a recibir los alimentos, que pues te vas haciendo una como un grupo social excluido, pero cada vez más alejado de lo que es lo que creemos nosotros que debe ser la media de la sociedad. Y entonces nuestra idea es no dejarles caer, sino intentarles volver a traer. Y por eso es recordarles lo rico que es comer fuera alguna vez, el estar después con la emoción, en incitarles a que echen sus currículum, ayudarles a hacerlo. Es nuestra labor, es como digamos un poquito más allá de la básica, que es la que hace Cáritas, pero eso ya la hace Cáritas y lo hace muy bien.
Exacto.
Luego ahí nosotros no entramos.
Claro, eso es lo que queríamos decir. Es decir, Las Palmas invita, en este sentido es diferente, no quiere decir que, bueno, son complementarias, todo lo que es ayudar a las personas. Por supuesto, hay que estar ahí, ¿no? Hay que valorarlo, y además es la satisfacción también personal de muchas personas que hacen esta labor, a veces voluntaria, desde Cáritas, desde el Banco de Alimentos, fundamental. Pero Las Palmas invita, por lo que nos ha comentado Borley fuera de antena, también, Diego, es facilitar a esas personas una experiencia que les anime a levantarse, a seguir adelante, ¿no?
Exactamente, es eso, exactamente. Para que no se queden allí, siempre, el resto de su vida.
Una experiencia que puede ser muy muy original, porque a veces, pues por ejemplo, hay familias que nunca a lo mejor han visitado un restaurante, bueno, pues van en las mismas condiciones que podemos ir cualquiera a disfrutar de un buen almuerzo, de conocimiento.
Claro. O niños,
¿sí?,
que nunca han reservado en un restaurante y se han tomado una hamburguesa de estas que pueden ver en la tele, o... Sí, esa es exactamente la idea. Lo básico ya lo cubre Cáritas, y que es más importante, claro, eso es lo básico. Pero en la sociedad que vivimos no se puede vivir en lo básico. Tenemos que subirlos un poquito para que se reintegren.
De hecho, nosotros, las personas que forman parte de nuestro proyecto, les llamamos invitados, no son usuarios. El concepto con el que trabajamos nosotros es el de invitados, o sea, es gente que les recordamos que siguen siendo importantes, que son uno más en cualquier restaurante y que simplemente pues pueden estar pasando pues por un mal bache de la vida, pero que les recordamos que alrededor hay muchísima gente preocupada, interesada y que ofrece los recursos propios suyos pues para ayudarles.
Es una forma también, pues eso, de abrirte los ojos muchas veces a que hay siempre una puerta y que hay una salida y que simplemente es dar ese paso. Y eso es bueno también, el efecto que tienen ustedes de entrega con todas estas familias que están ayudando. Pero, ¿y cómo se financian? Es decir, ¿cómo consiguen la financiación para todas estas comidas? Porque claro, esto al restaurante hay que pagarse la comida. O sea, el restaurante podrá ayudarles un día en algo, pero evidentemente hay que pagar todo esto y al final es una labor de todos, ¿no?
Pues, Julio, en estos años, que ya son bastantes, llevamos 12 o 13 años, hemos trabajado pues prácticamente todo el rato a pulmón, con nuestra propia musculatura, y luego también pues con muchísimos restaurantes que o bien nos hacen un justiprecio, o que incluso nos ceden cubiertos gratuitos, ¿vale? Sí que es cierto que hemos llegado ya a un punto en el que tenemos tantas peticiones que no las podemos abarcar todas, ¿no? Y ahora, si Dios quiere, a primeros de octubre comenzaremos a colaborar con el Ayuntamiento de Las Palmas, que nos ha ofrecido su confianza.
Las Palmas invita. ¿Quién puede participar de esto, Diego? Es decir, ¿cómo podemos contactar con Las Palmas invita si queremos también de alguna manera colaborar?
Hombre, lo mejor sería visitar la página web de laspalmasinvita.com, que pone un esto de contacto, y es la forma más fácil.
Claro, y eso a lo mejor que alguien vea...
No, perdón, laspalmasinvita.org.
Laspalmasinvita.org. Eso lo podemos hacer nosotros que tenemos acceso a ordenadores, pero las personas que no tienen ordenadores, pues alguien que nos escuche, que pueda ayudarles contactando primero con ustedes, decir, mira, pues yo tengo esta familia...
Las personas que no tienen ordenadores muchas veces tienen móvil,
sí,
y con el móvil sí se llega, y si no, se nos pueden seguir en Instagram.
Muy bien. Y aparte, para las personas que quieran ayudar también, pueden llamarlos a ustedes, pueden contactar también, ¿no?
Uh-huh.
Así, en ese sitio web, laspalmasinvita.org. Una labor muy muy bonita, uh-huh, que hemos querido hoy también reflejar aquí. Borly, Diego, muchísimas gracias. Felicidades por esta iniciativa.
Y gracias a ti y a tus oyentes por este tiempo y por darnos la oportunidad de contar nuestra historia a un público mucho mayor.
Esas experiencias que no se olvidan nunca y que pueden ser un pasito más para mejorar nuestra vida, sobre todo esa satisfacción de ver cómo alguien al que hayamos podido echar una mano mejora y sale de los baches, porque la vida es así, es caerte y levantarte a veces, ¿no?
Efectivamente.
Exacto. Ajá. Borly, sí. Diego, muchísimas gracias por estar aquí en la radio también en verano.
Muchísimas gracias.
Adelante, Las Palmas. Invita, búsquenla en Instagram, en la web. Una forma solidaria también de hacer felices a los demás. Para esta mañana de jueves, enseguida vamos a saludar a Enrique Hernández de la Plataforma de Empresarios de Canarias, porque tenemos que hablar muchas cosas interesantes. Recuerden, seguimos siempre la actualidad económico-empresarial en este rinconcito que iniciamos en un instante.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, gracias por seguirnos también esta semana, porque sé que has estado de viaje, pero afortunadamente ya otra vez por aquí para hablar de un tema muy importante, y es lo que es sin duda ese esfuerzo que están haciendo los autónomos porque adelantan a veces el dinero, es decir, sin haber cobrado las facturas ya tienes que estar pagando los impuestos, ¿no?
Pues sí, Julio, la verdad que es una realidad que nos aturde y nos deja, la verdad, que bastante descompuestos muchas veces. Uh-huh. Estamos generando trabajo, o sea, facturando, no hemos cobrado y ya tenemos que pagar esos impuestos. Para el público que nos está escuchando, que no pertenece al colectivo autónomo ni de todos los empresarios, dirá, o sea, ¿cómo puede ser esto? Pues bueno, como muy sencillo, nosotros hacemos un trabajo, por ejemplo, a día 1 de enero, ¿bien? Y nosotros generamos esa factura, esa factura pues genera unos impuestos. Vamos a imaginarnos que, bueno, una factura que hicimos por unos servicios por valor de 1.000 euros. Esos 1.000 euros generan un 7%, que son 70 euros, ¿no? Bueno, nosotros realizamos el trabajo. Nosotros lanzamos la factura al cliente, la hemos terminado, pero el cliente no nos paga, ¿vale? Bien, si ese cliente no nos paga en forma y fecha, ¿qué es lo que sucede? Que si llega el momento de pagar por esos impuestos, en lo que nosotros del IGIC somos meros recaudadores, recordemos que el IGIC es un impuesto indirecto, lo único que hacemos es recaudar para la administración pública, nosotros hemos pagado de nuestro bolsillo, de las arcas de nuestra empresa, esos 70 euros, esos 1.000 euros de trabajo que habíamos realizado. Pero, cuidado, nosotros todavía no lo hemos cobrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí tenemos un gap muy importante en el que nosotros con nuestras cuentas, con nuestros esfuerzos, estamos financiando la administración pública porque esas facturas, como digo, todavía no hemos cobrado. ¿Por qué? Porque el cliente a lo mejor nos paga 60 días, a lo mejor se retrasa. Eso suele pasar, y a mí me pasa a título profesional, por ejemplo, con la administración pública o con grandes empresas, grandes corporaciones, que uno de sus, digámoslo así, trucos o modus operandi es tratar de dilatar lo máximo posible el pago de facturas. ¿Ven? Oye, la ley nos dice que hasta 60 días para empresas y 30 para administración pública es lo que tenemos, el máximo tiempo que tienen para pagarnos. Eso no se cumple nunca, ¿vale? Y todo el que esté en el sector empresarial lo sabe, y más con la administración pública. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando hagamos esto, porque nos podemos descapitalizar. Hablamos a lo mejor de 1.000 euros, pero podemos estar hablando de facturas muy grandes en las que el no cobrar y tener que pagar ese IGIC puede representar que nuestras cuentas, como dije al principio, se tambaleen.
De la importancia, Enrique, pues cuando uno contrata un servicio, hace una obra en casa, un arreglito, cualquier cosa, al final el procurar que los pagos sean pues lo antes posible, porque estamos a veces haciendo que el autónomo se lo piense dos veces. Y ahí viene quizás la otra parte de hoy, el comentario que queríamos que nos hicieras, porque muchos autónomos, por ejemplo, en el sector turístico, prácticamente que ha crecido un montón de empleo por cuenta ajena, pues no se están atreviendo, no está abriendo la misma cantidad de nuevos autónomos en el sector turístico, y algo de esto tiene que ver, es decir, la gente se lo está pensando dos veces y deberíamos de pensar muy bien que hay que apoyar al autónomo, al pequeño empresario, que al final crea muchísimo empleo.
Sí, bueno, este que hemos mencionado es uno de esos elementos que un poco merma la moral de los que estamos ya, llevamos unos años en el mundo de la empresa privada, y desalienta a todos aquellos que quieren entrar, porque al final cuando vas a entrar en un sector siempre preguntas, oye, ¿cómo te da? Oye, ¿qué problemas tienes? ¿Qué retos surgen, no? ¿Y a qué te tienes que enfrentar? Y la verdad que el sector empresarial, emprender, es complicado emprender, y es muy complicado mantener una empresa flote, como ejemplo este que te estoy contando. Haces los trabajos, no cobras, si trabajas para la administración pública, ya, ármate de paciencia y tranquilidad, porque esto se puede dilatar y después puede estar a encontrar problemas en la forma en la que se genera el contrato público, y de repente te dice que el contrato es nulo, que te tienen que llevar, te lo van a pagar sí, por compensación, porque tienen que llevarlo de un ayuntamiento. Bueno, una serie de historias que de verdad van poniendo piedras en el camino. Para los que estamos y para los nuevos, pues surge ese...
Ay, ahora te escuchamos un poco mal, Enrique. Sepárate un poco del móvil.
Ahora me escucha, ¿verdad? Disculpa. Bueno, que te comentaba que para los que estamos en el sector nos va mermando la moral, y para los que vienen nuevos, pues le restan ganas de entrar en el sector empresarial. Como hemos dicho...
Incluso, perdón, Enrique, solamente una cosa. Ayer, por ejemplo, entrevistábamos a un dueño de una frutería importante aquí en Altavista, que bueno, pues no ha recibido ninguna oferta, ya se jubiló y quiere que alguien siga con el negocio, y es que la gente no tiene interés, y esto es un negocio que funciona perfectamente, una oportunidad de trabajo que daba incluso empleo a 3 familias completas, y nada, se va a cerrar, no hay remedio, algo está pasando, tenemos que mirarlo, ¿no?
Hombre, ese relevo generacional es preocupante, ¿no? El que un negocio, uno, no pase, si es un negocio familiar, más del 95% de las empresas en España son empresas familiares, están en manos de familias, la propiedad pasa de unas generaciones a otras, eso es un problema, ¿vale? ¿Y por qué es un problema? Por lo que hemos dicho, que los jóvenes, la gente que entra nueva, ha visto el sufrimiento de sus padres para mantener a flote un negocio, ha visto que el entorno no es favorecedor y te desalienta, te quita el ánimo a emprender. Y después, bueno, pues terminas trabajando por cuenta ajena, muy digno, o terminas opositando, también muy digno, ¿no?
Sí, pero hay que, fíjate, ayudar al empresario, al pequeño empresario, claro, y animarte, porque la verdad que hay expectativas económicas positivas, muy positivas.
Sí, pero tenemos que tratar de equilibrar esas ganas de que nuestra juventud trabaje para terceros, entre en la administración pública opositando y sea emprendedor, o sea, tendrían que estar todas al mismo nivel. Uh-huh. Lo que no puede ser, Julio, lo que, bueno, para mostrar un botón, para mostrar lo que me estás diciendo tú, esta frutería de Altavista, además, el barrio donde nací y crecí, me parece un barrio estupendo. Uh-huh. Que es una pena, que ese negocio no tenga continuidad. Y no tiene continuidad, pues por eso mismo, porque el entorno no es favorecedor. Entonces,
pues Enrique, lo dejamos aquí porque es que se nos va el tiempo, pero seguiremos hablando la próxima semana, ahondando en este tema y ver qué mecanismos podíamos tener si la administración nos echa una mano para este tema. Un saludo cordial, buen día.
Igualmente, Julio.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Es 17 de agosto, pero a que esta mañana notas algo especial, ¿no? Si seguramente has puesto a Carlos Herrera aquí en COPE, o si has abierto una noticia en la web, o si has encendido la televisión, cualquiera diría que estamos en septiembre, ¿verdad? No es habitual ver a nuestros políticos trabajando, todos ellos en el Congreso de los Diputados, a mitad del mes de agosto, pero la convocatoria de unas elecciones, el pasado 23 de julio, hizo que sus señorías hayan tenido que terminar sus vacaciones antes de tiempo. Tanto como para que un 17 de agosto, sí, estrenen cargo. Los 350 diputados van a jurar, prometer o recitar incluso en verso su cargo en una sesión constitutiva que al final a uno le da la sensación de que aunque se haya mantenido la expectación, la incógnita hasta el último momento, pues estaba algo más que atado, ¿no?, desde hace tiempo. No sé si antes de marcharse de vacaciones, como llegó a decir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. El resumen, por si te has perdido algo, es que Junts nos dijo que hasta esta mañana no desvelarían qué iban a hacer con esa presidencia del Congreso, si iban a apoyar la candidatura socialista. Hoy mismo anunciaban que sí, que tenían un principio de acuerdo para apoyar al Partido Socialista. Se especulaba con una abstención, pero lo cierto es que directamente esto se ha traducido en un apoyo. Por lo que, por mayoría absoluta, Francina Armengol, la expresidenta de Baleares, es la nueva presidenta del Congreso.
Al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol Socías.
El presidente Pedro Sánchez se hace así con la presidencia del Congreso y con el control de la mesa, que sigue a esta hora eligiendo a sus secretarios y que no olvidemos es clave para controlar qué leyes llegan, cuándo y hasta dónde se prorrogan esos tiempos. Y todo gracias a Carles Puigdemont. ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que se llevan los independentistas? Poco ha trascendido, pero sí se sabe el uso inmediato del catalán en el Congreso, además de un impulso al mismo, una investigación sobre el caso Pegasus y, lo más importante, el fin de lo que ellos llaman represión por el referéndum ilegal del 1 de octubre y que viene a traducirse, para todo analista que se precie, en el impulso de una ley de amnistía para quienes intentaron en su día cometer un golpe de Estado. Esto en el Congreso, mientras en el Senado el PP se hace con la presidencia de la Cámara, el presidente será Pedro Royán. Y esto se traduce en lo que vamos a ver en esta legislatura, que es a un Parlamento aprobando igual leyes, al Senado rechazándolas para que vuelva al Congreso a nuevas votaciones, es decir, tiempos más largos, bloqueo político. El caso es que ya tenemos aquí a la legislatura número 15 de la democracia española. Veremos si la del bloqueo, la de los chantajes o la breve que anticipan algunos. La gran pregunta es, en cualquier caso, ¿la votación de hoy de la presidencia anticipa posibilidades de que Pedro Sánchez sea primero el elegido para la investidura y sea después el próximo presidente del país? Pues lo cierto es que no. De hecho, ya se ha encargado de publicarlo vía tuit el fugado Puigdemont. Pero por mucho que diga el prófugo, la cuesta algo a Sánchez de septiembre se le ha suavizado. Bueno, pues en este jueves, en este 17 de agosto, además de tener un ojo permanente que vamos a tener hasta las 4 de la tarde en el Congreso, están pasando más cosas que te cuenta ya Eva Revenga.
Llega una nueva ola de calor. Comenzaremos a notarla el domingo por la llegada de una masa de aire cálido que, junto a la presencia de altas presiones, van a disparar las temperaturas en gran parte de España. Hoy, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, ambas Castillas, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja están en alerta amarilla por temperaturas que pueden superar los 38 grados. Y las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils han guardado hoy 6 minutos de silencio durante la conmemoración del 6º aniversario de la tragedia. Además, han denunciado el abandono que dicen han sufrido por parte de la inmensa mayoría de los representantes políticos durante estos 6 años. Y Daniel Sancho, el joven español acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha terminado ya su periodo de aislamiento en la cárcel de Tailandia y ha recibido la visita de su madre, Silvia Bronchalo. Se trata de la primera visita que Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, recibe en prisión de su familia. Y el régimen de Daniel Ortega ha incautado todos los bienes de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, la UCA, perteneciente a la Compañía de Jesús. La dictadura sandinista acusa de terrorismo a la institución educativa administrada por los jesuitas desde hace más de 60 años y deja a más de 5.000 alumnos en suspenso a apenas 4 días del comienzo de curso.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
El futuro de Joao Félix, preocupación, es en estos momentos del Atlético de Madrid.
El club rojiblanco trabaja en la salida del portugués sin encontrarle un equipo por el momento. Simeone ya ha dejado claro en sus alineaciones que no cuenta con él y la afición le expresó su descontento en el primer partido de Liga. Antoine Griezmann, su compañero, le da este consejo porque él ya vivió la misma situación.
Me lo busqué y había hecho daño al club y lo mejor que he hecho era callarme y trabajar y ser uno más, intentar entrar en los planes del míster, del club y seguir para adelante. Pero así es, no debe ser fácil para él y se le nota, pero trabajar y seguir trabajando.
Sobre Ansu Fati en el Barcelona informa Víctor Navarro que el jugador no quiere abandonar el club y el Real Madrid acaba de comunicar que Thibaut Courtois ya ha sido intervenido de su rotura de ligamento cruzado en la rodilla, tiempo estimado de recuperación de 7 meses.
Hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La Liga continúa.
La Unión Deportiva Las Palmas disputa su primer partido a domicilio.
El conjunto gran canario visita Mestalla para jugar ante el Valencia.
Será este viernes y todo lo que allí ocurra te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicam, ITV Puerto de las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Primer desplazamiento de la temporada, el viernes desde las 7:30 en COPE Más Gran Canaria.
Valencia, Unión Deportiva Las Palmas.
¿Te lo vas a perder?
Invitamos a toda Gran Canaria, a toda Canaria, a todas las personas que estén veraneando en nuestra tierra, que nos visiten, que el pueblo de Firgas, sus habitantes, los recibimos con los brazos abiertos. Todo lo que venga a disfrutar y respetar, pues será bienvenido, y tenemos una serie de actos que nos quedan, como hemos recuperado esa noche sanroqueña, donde traemos a artistas de diferentes islas para volver, que se había perdido, y que disfruten con nosotros nuestra fiesta de San Roque. Para mí es un orgullo poder presidir esta corporación, empezando pues eso, con mis primeras fiestas como alcalde, de que podamos disfrutar de unas fiestas tranquilas, en familia, los reencuentros con amigos, amigas y visitantes.
La mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya además en cope.es. ¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. ¿Escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Minutos pasan de las 12 de la mañana. Seguimos en este tiempo de la mañana del verano en COPE Más Gran Canaria. Y con este ritmo vamos a hablar también de algo muy rítmico, como es el deporte. En este caso, el deporte con una función social muy bonita que va a tener lugar este próximo fin de semana. Mónica Santana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mónica Santana es trabajadora social de la Fundación Canaria Alejandro da Silva contra la leucemia. Hablábamos, Mónica, al principio del programa hoy, de una situación de un paciente concreto que está demandando que se incluyan en el catálogo de tratamientos esas nuevas terapias que hay para estos casos, pero también hay que seguir buscando de alguna manera la colaboración. En este caso, la actividad deportiva que va a tener lugar este fin de semana. Cuéntanos un poco.
Bueno, sí, te cuento un poquito. Este es un evento, como muchos otros, que organiza la Fundación Alejandro da Silva, con el objetivo principal, bueno, en este caso el nuestro es sobre todo conseguir que los niños puedan salir del ambiente hospitalario donde pasan tantas horas y tantos días, y bueno, organizarles una tarde diferente para ellos, ¿no? Y lo hemos querido hacer con mezclando deporte, que creo que es muy importante y va muy asociado en general a la salud. Y también no nos vamos a quedar solo con el deporte, sino también vamos a tener actuaciones musicales de artistas canarios que se han querido pues sumar a este evento. Y se trata pues eso, de tener una tarde amena, divertida, donde los protagonistas sean los niños y donde podamos pues de alguna manera poner en valor que la sociedad canaria, como siempre, es solidaria. Y no solo en esta causa, sino en muchas otras, siempre que se hace un llamamiento, pues ahí están. Es verdad que somos conscientes que el mes de agosto tiene algunas dificultades, ¿no? Porque hay gente que está de vacaciones, pero para un evento deportivo, si quieres contar con jugadores profesionales, es la fecha en la que ellos pueden, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser el primer año, aprenderemos de los errores e intentaremos pues que superarnos en los años venideros, porque ya tenemos el compromiso del Cabildo de alguna manera establecer este evento como un evento fijo en la Fundación.
Exacto, estamos hablando de un partido que se va a celebrar este próximo sábado, que se llama Solidarios con Altura, porque es un partido de gente alta, de jugadores de baloncesto, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes también que hay jugadores que no son tan altos, pero sí, vamos a tener jugadores muy, muy altos.
Incluso estábamos hablando antes fuera de antena, cuéntanos, porque son equipos que están jugando en distintas divisiones importantes, y también va a haber personas que no son profesionales del baloncesto, pero que van a colaborar también. Explícanos cómo va a ser este encuentro que se va a celebrar este próximo sábado, dónde va a ser, cómo podemos colaborar, Mónica.
Bien, el evento va a ser el sábado 19 a las 5 de la tarde en el Centro Insular de Deportes. Hay dos maneras de adquirir la entrada, o bien a través de la plataforma en 3.es. Ahí te da la opción o de comprar la entrada general, o aquellos que no puedan asistir y quieran colaborar, pues comprar la fila cero. Y aparte, el mismo día sábado, en horario de 3 a 5 de la tarde, vamos también a abrir las taquillas del Centro Insular para que todo aquel que quiera comprar la entrada ese mismo día.
Es decir, que
el
puede
encuentro
ser...
como bien...
Sí.
¿Perdón?
Cuéntanos cómo va a ser el encuentro y quiénes van a jugar.
Sí, bueno, el encuentro, como bien has explicado, bueno, es un encuentro deportivo, pero el partido lo van a disputar no solo deportistas profesionales, sino también, bueno, un poco gente del mundo de la cultura. Tenemos a Quique Pérez, el humorista, tenemos también, bueno, a diferentes artistas canarios, que están empezando su carrera musical, son gente jovencita, que también van a estar. Luego me gustaría señalar que van a participar también ex pacientes, o sea, personas que ya están recuperadas de la enfermedad, que a lo mejor como los conocimos de niños en la Fundación y afortunadamente pues la han superado, siguen vinculados a la Fundación y ellos también van a tener un hueco muy especial en los equipos.
Aparte de lo que es el partido de baloncesto, va a haber también música, creo, ¿no?
Sí, la idea es, sabes que en el partido de baloncesto, bueno, entre cuarto y cuarto siempre hay un espacio.
Sí.
Entonces hemos querido intercalar actuaciones musicales y baloncesto, ¿no? Pues habrá inicialmente y baile también. Va a haber una actuación inicial de apertura, comenzará el partido, y en el segundo cuarto habrá un descanso un poquito más largo donde se intercalarán también actuaciones. Y luego continúa el partido y al final hay también dos actuaciones finales. Y bueno, también va a haber un pequeñito acto, bueno, de entrega de un recuerdo de la Fundación a todos los que han querido apoyarnos. Con lo cual se trata, te digo, de un partido. También va a haber personal sanitario, médico del materno, va a haber también de la sociedad civil, pues algún miembro de alguna asociación, de alguna ONG, algún empresario también que se ha sumado y que dice, oye, pues yo también quiero jugar. Con lo cual vamos a tener un poquito de todo, ¿vale?
¿Quién va a actuar a nivel musical? ¿Con qué podemos ambientar la música?
Sí, te voy a decir un poquito el cartel musical.
Sí.
Que yo por eso de la edad ya no controlo mucho esta música moderna. Pero bueno, hay un chico que se llama Kali Niman. Una chica, perdón,
¿sí?
Scarface Johansson, toda esta gente que hace música urbana, ¿entiende? Tipo Quevedo, de ese tipo, ¿vale?
Sí.
Teo Remarque y el Juli.
Sí.
Luego va a haber un cuerpo de baile bailando con clase y también un DJ.
Ah, mira.
Esto es un poco la parte artística. El evento va a estar presentado por Baby Solano,
¿sí?
Que es un periodista, bueno, conocido de la tierra y que ha trabajado mucho pues, en Telecinco, en La Sexta. Y es una persona también muy altruista y solidaria.
Sí.
Y el padrino del evento va a ser Óscar Alvarado, exjugador del Granca.
Sí.
que ahora se encuentra jugando en la Liga, pero en otro equipo en Península. Sí, sí, sí.
O sea, que vamos a tener estrellas del mundo del deporte, un ratito divertido, porque eso es lo importante, pasárselo bien y a la vez...
Sí, pues, no es tanto quien gane, sino un poco pues, que sea un partido divertido. Claro. También están las chicas del Spar, va a ser un partido mixto.
Ah, eso es una novedad que nos decías antes, es decir, que no solamente va a haber chicos, sino también va a ser un equipo mixto.
Sí, va a haber muchas mujeres del Spar Gran Canaria, van a haber varias exjugadoras del Granca. Yo si quieres te podría leer todos los jugadores, pero igual no tenemos tiempo, te lo paso para que tú lo conozcas. No,
si lo tienes más o menos ahí a la vista, venga, cuéntanos. Vale, mira, ¿sí?
Te lo cuento un poquito. El equipo blanco, sí. El entrenador es Tony Viera, que es el actual entrenador del Club Baloncesto Spar Gran Canaria.
Ah, sí.
Aquí encabeza el equipo Óscar Alvarado. Y lo acompañan el doctor Carlos Lodo, que se acaba de jubilar y fue el jefe de hematología del materno.
Ah, sí,
y
sí,
conoce
sí.
muy bien a los niños. Quique Pérez, nuestro gran humorista. Jugadores del equipo de Santa Brígida, Cristóbal Ventura, Jorge Gil. Luego otro artista que se llama Rancés Pulido. Uh-huh. Jugadoras del Spar, Carla Bernal, Gara... Cristian García es uno de los expacientes, que además es jugador de baloncesto. Uh-huh. Jugadores del Granca tenemos a Edson, Adrián, Gerardo y Arturo. Estos son jugadores de la División Plata, ¿vale?
Sí.
El segundo equipo, porque el primero, bueno, ya está metido en temporada. Y
claro, ya no se puede. Difícil. Exacto.
Y luego el otro equipo que va a estar comandado por David Martínez Lene, el entrenador del Club Baloncesto Santa Brígida. Y estará Javier Beirán, que es también muy conocido, jugador profesional.
Sí.
Y ahí tenemos a Lucas, que es otro expaciente, Juli, cantante, David Baixera y Dani Estupiñán del Club Baloncesto Santa Brígida, Sofi de la Torre, que es una chica cantante también canaria, el doctor Francisco Rodríguez Lozano, que es una nueva incorporación en la fundación y que lo acaban de nombrar presidente de la Asociación Europea del Cáncer.
Sí, hablamos con él precisamente hace unos días, sí.
Él también va a estar con nosotros. Jugadoras del Spar tenemos a Nuria Sáez, Sara Castro, otro expaciente, Ramón Delgado. Luego vamos a tener a Luc André. Este chico es miembro de la Federación Africana, pero quizás sea más conocido porque es diputado nacional del Partido Socialista.
Sí, también lo conocemos.
Que siempre está pues muy vinculado a todo este tipo de causas.
Sí.
Ivanov de Acosta, que es un empresario de la empresa de Pitcar. Y uh-huh. Luego tenemos a Luca, Jacob, Mazamba, Alberto del Granca.
Sí.
Y otro chico cantante que se llama Dale.
Bueno, ¿y alguna sorpresa más que no podemos desvelarla ahora mismo, Mónica? Porque si no, oye, hay
bueno,
que ir.
Bueno, esa es la idea es que pudiéramos tener alguna sorpresita, pero como es una sorpresa, tampoco la vamos a contar.
Exacto. Vamos a recordar que ayer era la rueda de prensa a la que también asistía el propio nuevo consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridani Romero, también que está...
Sí, aunque de verdad queremos agradecer, pero profundamente, porque desde el minuto cero... nos dijo adelante, incluso con el inconveniente de la fecha, uh-huh. Ha puesto todo lo que está en sus manos para que el acto pueda ser un éxito y tenemos que agradecerle a él y bueno, también hemos hecho un llamamiento a los 21 municipios de Gran Canaria a través de las concejalías de deporte y muchos ayuntamientos incluso, aparte de publicitarlo, se han ofrecido a facilitarles el transporte a los vecinos.
Repetimos el horario para que la gente ya lo vaya poniendo en la lista de la agenda para este fin de semana.
Sábado 19 de agosto a las 5 de la tarde en el Centro Insular de Deportes en la Avenida Marítima. Apertura de taquilla 2 horas antes, de 3 a 5. Y para adquirir la entrada con anterioridad a través de la plataforma en 3.es. Bien, entrada general o, en su caso, fila cero.
También hay fila cero por si a lo mejor, oye, pues coincide que estamos en otros menesteres el fin de semana, pero queremos echar una manita también.
Aunque de verdad que nosotros le queremos, bueno, no vamos a desmerecer, pero lo importante es ayudar, pero nos gustaría sobre todo contar con que la gente acudiese, ¿vale? Mm. Porque eso de alguna forma también respalda a los niños,
claro.
Los hace sentirse... Pero entendemos que agosto es un mes donde mucha gente... pues incluso no está en la isla, y bueno, su manera de colaborar es pues adquiriendo la entrada cero, que lo agradecemos mucho porque la finalidad que tenemos con lo que recaudemos es precisamente seguir organizando este tipo de eventos que ayuden a los niños a salir de esa rutina que no es de un día ni de dos, que son meses, incluso años.
¿Vale? Es un acto que va a ser muy emotivo y muy divertido también, y también queríamos hacernos referencia hoy. Mónica Santana, trabajadora social de la Fundación Canaria Alejandro da Silva, todo nuestro abrazo, toda nuestra fuerza también para luchar también y favorecer que haya ese encuentro tan bonito que va a tener este sábado, ese partido de baloncesto mixto en el Centro Insular de Deportes, al que también es una buena manera de pasar el verano, ¿no, Mónica?
Efectivamente, uno en verano siempre está buscando qué hacer. Es verdad que la oferta es amplia, está todos nuestros municipios en fiesta y hay muchas cosas que hacer, pero bueno, yo les animo a que se sumen a este ratito por una causa que yo creo que lo vale, y garantizarles que lo vamos a pasar bien, que yo creo que es de lo que se trata.
Bueno, pues con esta musiquita de fondo que vamos a ir ya poniendo, despedimos estos minutos también solidarios que hemos querido hoy dedicar. Mónica, un saludo, un feliz abrazo, buen día.
Muchísimas gracias, buen día.
Y cautela. Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor. Y aunque la dejaste, ese culito no pierde valor. A todos te han visto. Bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto. No quiero presionar, pero insisto que yo me enamoré de tus gritos. De las fotos que subes sin filtro. Y como perrea en la disco. Se tapó los ojos como el beatbox. Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han dicho.
Bueno, pues no sabemos si Quevedo sabrá montar a caballo, pero desde luego hacer una música que siempre te atrapa para este verano, desde luego que sí. Pero nos vamos a ir precisamente a una zona donde sí que hay mucha gente que no solamente pues le gusta lo de ver carreras de caballos o asistir a espectáculos, sino que además son también expertos en doma. Bueno, pues tienen también una gran afición. Vamos hasta Pino Santo Alto, Antonio González, muy buenos días.
Buenos días, Julio.
Bueno, un placer saludarte, Antonio, porque ya se prepara todo este año una vez más ya sin ningún tipo de restricción a esta gran fiesta del caballo en Pino Santo Alto, en Santa Brígida.
Sí, este año tenemos el domingo ya el gran día dedicado al caballo. Hay una competición territorial de doma clásica y es un concurso válido para la Liga Territorial de Canarias y para la Liga Provincial de Las Palmas. Uh-huh. También habrá en los descansos y demás, habrán exhibiciones y demostraciones de salto de obstáculos.
El mundo del caballo, un año más en estas fiestas de la Virgen de la Salud, pero es que realmente hay que ver la afición que hay en Santa Brígida al mundo del caballo, ¿no, Antonio?
Sí, bueno, llevamos ya creo que la 33 edición del Día Dedicado al Caballo. Y bueno, pues ha sido siempre un éxito. Ha habido mucha gente de fuera del barrio que ha echado una mano, pero bueno, a raíz de aquí, pues la doma vaquera casi se conoció en las islas a raíz de las fiestas del caballo de Pino Santo, igual que el caballo de pura raza español tampoco era muy conocido en las islas, y bueno, a raíz de ahí, pues ya la afición al pura raza español aumentó bastante y hoy hay muchos caballos de pura raza española. Uh-huh. En esto, pues también es de agradecer que han venido muchos caballos de la península, ha habido años de venir hasta 9 caballos con sus jinetes respectivos y con jueces de la península, de las demás islas también han participado varios caballos, de Lanzarote, la ganadería Los Rosas, etcétera.
Antonio, este año además creo que ya, bueno, pues lógicamente vas dando paso a gente nueva que también sigue con hay un equipo de gente grande en Pino Santo Alto. ¿Ha sido además el pregonero de las fiestas este año?
Sí, bueno, este año me invitaron porque este año he dado un paso a un lado, como decían en el programa, puesto que estoy metido en las fiestas estas desde los 12 años. ¿Sí? Llevo 63 años con la asociación de vecinos, y en fin, ya es hora de descansar un poco y dejar paso a la gente joven.
Aunque seguro que que vas a estar por ahí siempre, porque el consejo de las personas que conocen bien este mundillo tan apasionante, pues siempre es bien agradecido. Antonio, cuéntanos rápido, porque creo que tienes prisa, que no queremos entretenerte mucho más tiempo. ¿Qué día es el más adecuado para ver todo esto del caballo en Pino Santo, Anto, el sábado, el domingo?
El domingo es lo más importante, que es el concurso de doma clásica, que como te decía antes, paledero para el campeonato territorial de Canarias.
¿A qué hora sí. va a ser? ¿Cómo llegamos a Pino Santo? ¿Y aparcamiento?
Sí, hay bastante aparcamiento, se ha acondicionado terreno detrás, delante de la iglesia, y en fin, aparcamiento no habrá problema, y esto empieza a las 11 de la mañana, uh-huh. lo del caballo. Después por la tarde también hay una gincana automovilística por los aledaños de la iglesia, sí. y a las 20 fin de fiesta con un teatro costumbrista canario.
Bueno, con esto del calor y todo esto que estamos viendo que está pasando, que desde aquí todo nuestro apoyo a la isla de Tenerife, Antonio, hay que pedirle máxima precaución a las personas que suban a Pino Santo Alto con todo el tema de prevenir incendios, etcétera, ¿no?
Sí, que tenga toda la gente que asista, que tenga mucho cuidado. De todas formas, el ayuntamiento ya se ha preocupado también de limpiar aparcamientos y todo, quitar los pastos y residuos, para así por lo menos intentar evitar que haya incendios.
Exactamente. Pues recordamos una vez más la feria, la fiesta de la doma, la afición del mundo del caballo este domingo, una cita muy importante en Pino Santo Alto. Antonio González. También a la señora Ofelia, a toda esa gran familia y al resto de los miembros de la comisión, Asociación de Vecinos, felicidades un año más y a seguir adelante, porque esto del caballo ya es una tradición, ya es una gran fiesta en Gran Canaria cada verano.
Sí, bueno, estas fiestas las llevaron al pleno del ayuntamiento y se aprobó por unanimidad declarar las fiestas de interés turístico. Todavía faltan unos trámites, no sé qué trámite lleva con el gobierno de Canarias, pero esperemos que el ayuntamiento los haga pronto para que ya de una vez sean declaradas fiestas de interés turístico regional.
Muy bien, Antonio, pues un saludo y gracias también al Ayuntamiento Santa Brígida, que este año está apoyando también a tope todos estos actos. Por el fin y al cabo, pues es sin duda un arte, ya podríamos decirlo así, todo lo que es la doma, aparte de la afición al mundo del caballo, que existe en Gran Canaria, que es impresionante, ¿no? Lo que es el cariño que le tiene la gente a los animales y incluso lo que nos ayuda también, el poder, pues bueno, si alguna vez quieren también un poco hacer lo que es llanos saltos y exhibiciones ecuestres, pero por lo menos lo que es montarse en un caballo, que es una sensación, una experiencia que alguna vez en la vida hay que tener, ¿no, Antonio?
Sí, aquí hay mucha afición al caballo de siempre. Y bueno, hay jinetes, están los chicos de Aridane, de la cuadra Malou, y hay varios más. Bueno, aquí hay ya una mano Teodoro Torres, Guillermo, en fin. Hay que agradecer a mucha gente del barrio que han participado y que han colaborado con sus caballos, uh-huh. y haciendo gestiones, intentando traer caballos de la península, como te decía antes, principalmente en Andalucía, etcétera.
La verdad que es todo un espectáculo precioso. Antonio, un saludo. Felicidades y recuerden, el domingo cita en Pino Santo Alto con la fiesta del caballo. Un saludo.
Saludos, Julio. Muchas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
nunca es tarde si los precios son buenos. Y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos intereses?
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año, COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
La Liga continúa.
La Unión Deportiva Las Palmas disputa su primer partido a domicilio.
El conjunto gran canario visita Mestalla para jugar ante el Valencia.
Será este viernes y todo lo que allí ocurra te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez. Los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicam, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Primer desplazamiento de la temporada, el viernes desde las 7:30 en COPE más Gran Canaria.
Valencia, Unión Deportiva Las Palmas.
¿Te lo vas a perder?
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En la linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¡Suscríbete al canal!
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas! ¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La Linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos intereses?
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año, COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
COPE más Gran Canaria.
We don't wanna believe it, that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know. Kept on trying, and it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you'll be
7 minutos para la 1. Y vamos a hablarte enseguidita de un evento que va a tener lugar en este verano, concretamente lo que será esa celebración de la 20 edición ya del concierto Una noche en Artenara con amigos de José Antonio Ramos. Recuerden, uno de los grandes timplistas que nos dejaba ya hace algunos años, y es que la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria presenta justo mañana, de ello te hablaremos con más tranquilidad en nuestra edición de viernes, en la que hacemos siempre un recorrido por las distintas ofertas que vamos a tener el fin de semana. Y es que estamos ya en las fiestas de la Virgen de la Cuevita en Artenara, y será también una buena ocasión para saber más detalles de ese concierto Una noche en Artenara. Por cierto, ya te avisamos que la próxima semana, el viernes, tal día como mañana, no, a la siguiente semana, el día 25, estaremos haciendo la mañana en Gran Canaria, en COPE más Gran Canaria, desde justo la zona preciosa de la cumbre de Gran Canaria, desde justo ahí cerquita de donde está la Virgen de la Cuevita, aprovechando esta cita con las fiestas de Artenara. Te hablaremos de todos los actos que van a celebrarse allí, pero cómo no, ya un primer plato sin duda es ya este concierto Una noche en Artenara. Escuchamos esa música, un poquito de José Antonio Ramos, ya para irnos ambientando y escuchando también este timple que siempre nos recuerda a esas manos prodigiosas de José Antonio Ramos.
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Zona de arriba, de lo alto de Valle Seco. Sí, estamos justo ya en esta zona donde se celebran estos días las fiestas de Santa Rosa de Lima. Y es que ya en estos días se llegan a los actos más importantes. Como ustedes saben, Lanzarote es una zona alta, También hay que tener precaución ahí con el tema del prevenir los incendios. Pero en Valle Seco se celebra cada 20 de agosto, cada mes de agosto, en varios actos. Concretamente, en este caso, el día 20 es la feria de ganado, pero no solo eso, hay más cosas. Desde este viernes, mañana viernes, ya se celebra el pasacalle parrandeando por Lanzarote, que va a ir recorriendo las distintas zonas de este barrio de Valle Seco, con el timbre, el baile, las parrandas y siempre con la vestimenta canaria. También el sábado ya continúan con la bajada del tabique, y con esta simbolización, con esta simbología de cuando la población de la zona y en época de escasez subía a unas zonas altas de Valle Seco que se llaman también por ahí Cueva Corcho, Crespo. Quizás los que les gusta el senderismo ya conocen todas estas zonas, ¿no? En los cuales había ganado y se traía el tabique para poder alimentarse. No confundir con el tabique de obra, este es otro tipo de tabique. La bajada comenzará a las 4 de la tarde desde Cueva Corcho, acompañadas por las bandas Archipiélago y Guiniguada. Desde la organización recomiendan ir con todo lo que es también, si tienen alguna cacharra, alguna lechera o algo que también sea alusivo para dar ese ambiente, ¿no? Y después, a las 9, será la verbena del tabique, en este año, a cargo del Son Caribe y de Music. Las fiestas de Santa Rosa de Lima celebrarán este domingo su día grande, comenzando la jornada con la tradicional feria de ganado en los terrenos habilitados en el Paseo de los Molinas, en el que se repartirán, atención, 3.000 euros en los distintos ejemplares. Tenemos, creo, comunicación, hemos conseguido por fin hablar con Lanzarote, tenemos comunicación con el presidente de las fiestas, Israel. Muy buenos días, Israel Ramírez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, ¿todo preparado en Lanzarote para estos actos que estamos hablando?
Pues sí, ya tenemos prácticamente todo preparado para que den comienzo los actos que faltan y esperando que la gente participe.
Hay mucha gente que no sabe que existe un Lanzarote en Gran Canaria, Israel.
Pues eso a estas alturas ya es un poco triste, pero bueno, para eso están las fiestas y los demás actos, para que la gente conozca el barrio y el municipio.
No hay que coger el avión y el barco para ir a Lanzarote.
Exactamente.
Bueno, cuéntanos un poco, estamos hablando antes de que el domingo es la feria de ganado, pero ¿qué es el tabique? Que la gente se estará preguntando, Israel.
Pues el tabique viene de, pues, 100 o 200 años atrás, cuando los primeros pobladores de aquí, o nuestros abuelos incluso, y para subsistir iban a buscar el tabique a un ganado que había en Corchos, en Cueva Corchos. Gente que no tenía animales y demás, iban arriba a buscar el tabique, que todos lo conocen, para el que no lo sepa, el suero que sale al cuajar el queso. Y lo traían hacia abajo, hacia el barrio, y luego se mezclaba con gofio y demás, y servía de alimento para las personas.
Es un alimento súper energético, ¿no?
Correcto, un alimento súper energético, que también sirve para alimentar animales, y que hoy en día está en desuso, pero ahí sigue.
Exactamente. Es como un poco un tesoro, ¿no? Que todavía, pues es como ese suero líquido. También a veces se llama tabefe, creo que lo llaman en otros sitios, ¿no? O no sé si es lo mismo.
Sí,
exacto, que es lo que escurre de la leche cuajada, ¿no? Pero bueno, para eso no hay que saber hacer queso. Ustedes lo van a tener ahí, van a haber alguna degustación. Explícanos un poco.
Pues puede que haya algo, sí, para degustarlo. No, otros años, los primeros años que se organizaba este evento de bajada del tabique, la gente lo llevaban leyeras y se rociaban unos a otros con ellos, pero eso luego es pegajoso y demás, así que
sí,
no es tan beneficioso. Pero bueno, para degustarlo creo que sí se podría conseguir algo, que la gente que no lo haya probado, pues lo pruebe.
Bueno, y cuéntanos un poco, ¿todavía hay algún ganadero por esa zona? ¿Queda algún todavía romántico de esto? Porque realmente para dedicarte a la ganadería hay que ser una persona muy entusiasta, ¿no?
Sí, está claro que ser ganadero te tiene que venir de antepasado, o ser un apasionado, hoy más como está la cosa complicada. Pero sí, arriba en el cortijo de Corchos y Calderetas sigue estando el pastor, que se llama Ramón, con un ganado de ovejas de no sé cuántas cabezas. y sigue habiendo todavía algo de ganadería por esta zona, como debe ser.
Uh-huh. O sea que en Valle Seco no solamente hay manzanas, sidra, sino muchas otras cosas. También en este caso estamos hablando del tabique o tabefe. Pero no solamente el sábado es este acto, sino después la feria de ganado el domingo, que va a ser muy espectacular también, ¿no?
Sí, también tenemos para el domingo pues preparando la feria de ganado con representación de varias partes de la isla, ganado del país, mulo, burro, oveja, cabra. Pues si el tiempo respeta y no hace mucho calor, pues creo que haya una buena participación.
Bueno, todo el barrio de Lanzarote preparado y ya con las banderitas, todo dispuesto, ¿no?, para acoger a las personas que siempre, no solamente del propio municipio de Valle Seco, de toda la zona, llegan a esta fiesta de Santa Rosa de Lima.
Sí, la fiesta de Santa Rosa de Lima tiene un encanto y a la gente le gusta. Los vecinos aquí de la comisión de fiesta están comprometidos con las fiestas y yo creo que todo pinta que salga bien, no queda otro.
Uh-huh. Aparte de lo que es la feria de ganado, ¿alguna cosita más que no nos debemos de perder de esta fiesta, Israel?
Ya este último fin de semana tuvimos el Calanifri, Noche Oyentera. Para este domingo lo que nos queda es la feria. El sábado, tras la bajada del tabique, la verbena principal. Y ya creo que pocos actos ya nos quedan, porque llevamos tres fines de semana con este de fiesta y ya, pues no está mal tampoco.
Una cosita que te queríamos preguntar, ¿va a haber lugar para el enyesque también? Conocemos la gastronomía de Lanzarote, también hay que probar esas cositas que tienen ustedes por ahí.
Claro, y también podemos presumir de tener varios restaurantes que cada fin de semana dan de comer a todos los que por aquí pasan y son una apuesta segura para el que quiera pasar por aquí y comer sin problema ninguno.
Exactamente, aparte del propio puestito que no debe faltar en cualquier fiesta, que siempre pues podamos refrescarnos, porque hay que con estos calores también estar siempre pendientes de hidratarse, ¿no, Israel?
Sí, con estos calores no queda otra que buscar hidratación de donde sea, buscando sombras de castañero, de pino y agua y todo lo que venga fresco, está bienvenido.
Muy bien, pues Lanzarote, municipio de Valle Seco, que recuerden está en fiesta, pues felicidades una vez más a todos esos miembros de la comisión de fiesta, al ayuntamiento que apoya también esta actividad importante en la zona alta. Recuerden, Lanzarote, casi lo más alto de Valle Seco, ¿no? Un saludo, Israel.
Correcto.
Y felices fiestas.
Les esperamos por aquí, les esperamos y un saludo para todos.
Muy amable por atender la llamada, buen día.
Gracias, hasta luego.
Bueno, queríamos dejar de hablar de estas fiestas entrañables y de esa costumbre. Recuerden que es también, bueno, pues ir a buscar ese tabique, que es sin duda uno de los tesoros de los diccionarios históricos de la lengua, que viene ya desde la época de Grau Bassa, ese suero al que se refería también en ese diccionario ya hace mucho tiempo, una palabra que es exclusiva de Gran Canaria, que también es bueno recordar, tabique o tabefe, donde quizás ya no se use tanto porque, bueno, pues no hay tanta gente que disfrute de lo que es probar el tabique, pero sin duda es también ese suero de la cuajada que a tantos hombres, mujeres y niños ayudó en épocas de hambre en Gran Canaria. Y nosotros ya aquí seguimos contándote enseguida todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. En primer lugar, conexión, también nos iremos en unos minutos con la actualidad de ese incendio que continúa, desgraciadamente. Nuestro abrazo, nuestra solidaridad, como no, con todos los que están sufriendo los efectos de este incendio en la isla de Tenerife. Aquí estamos pendientes en COPE Canarias de traerte toda la actualidad, de contártelo todo, como siempre, en directo. Flying with the diamonds on my face, I still keep the
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.